buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, porque dice en su palabra que aún todas las cosas oran para el bien de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y hoy nosotros podemos decir gracias a Dios porque estamos hoy aquí a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir durante toda nuestra vida. Hasta este día tú nos has ayudado. Y eso ha sido precisamente por la fidelidad de Dios, porque Dios nunca cambia. En ocasiones nosotros como que queremos que Dios cambie. De pronto leemos algo en la palabra y es como que, pero esto es fuerte. Entonces tenemos dos opciones: o desobedecer, bueno, en realidad son tres, o desobedecer, o hacer lo que debemos hacer, que es sujetarnos y obedecerlo. O la otra es: ay, Señor, ¿y por qué no cambiamos esto? Vamos a negociar. Pero Dios no negocia con nosotros su palabra, y eso nos habla de la fidelidad de Dios. Nos habla de un Dios que es inmutable, de un Dios que nunca cambia. Y sabe, eso es bueno, porque entonces sabemos que Dios es fiel, que Dios no va a torcer su palabra por mí, porque queremos que la tuerza a favor de nosotros. Ah, pero si no la tuerce a favor de mí, tampoco la va a torcer a favor de Maribel, a favor de Diego, a favor de Yasmi, a favor de nadie. Eso habla de un Dios justo. Si vamos a un juicio, queremos que el juez sea justo, que el juez no esté a favor de uno ni de otro, sino que sean las cosas como deben de ser. Y sabe que dice la Biblia, que Dios es un Dios justo, que Él es juez justo y fiel. Y hoy podemos decir entonces: gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nunca cambias. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido el mismo cuando yo he tratado de hacer las cosas bien, también cuando he tratado de negociar contigo, pero también cuando he sido desobediente. Tú me has seguido amando. La diferencia está de parte de nosotros, en cómo tomamos nosotros la corrección de Dios, cómo tomamos nosotros su palabra, en cómo tomamos el consejo de Dios para nuestras vidas. Yo le invito que en esta mañana pueda ponerse sobre sus pies y juntos podamos decirle: gracias, Dios, gracias por haber sido tan bueno y tan fiel que me viniste a buscar. Gracias, porque no te importan mis defectos, no te importan mis fallas, no te importa aún cuando me pongo desesperante y necio tratando de negociar contigo tu propósito para mi vida, tu palabra para nosotros, Señor. Gracias por seguirnos amando. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tú eres el único fiel y verdadero, el Dios justo, el Rey eterno, el Juez justo, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Hoy, Señor, venimos ante ti agradecidos, Señor. Agradecidos porque hoy podemos reconocerte. Agradecidos porque hoy podemos entender cuán bueno has sido tú, Señor. Y aún agradecidos por el perdón de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Aún en medio de este agradecimiento, decirte: Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestras manos, limpia nuestra conciencia, limpia nuestros pensamientos. Hoy queremos, Señor, realmente deponer ante ti nuestro orgullo, nuestra prepotencia, porque necesitamos estar cerca de ti. Señor, aún poner nuestros planes a tus pies, porque los tuyos son mejores que los nuestros. No venimos a negociar hoy planes y propósitos, Señor. Venimos a entregar los nuestros, porque creo que los tuyos son mejores que los míos. Porque creo, Señor, que tú que me hiciste, tú que me formaste, tú, Señor, que eres el dueño, el creador de todo lo que existe, eres más sabio que yo. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y agradecemos por la invitación a acercarnos a ti. Hoy nos acercamos a ti tal cual somos, Señor, tal cual como estamos. Cargados, cansados, angustiados, creyendo que en ti hay descanso, Señor. Tal vez hoy estamos muy alegres, emocionados, porque tenemos un plan, un propósito, un proyecto especial. Pues venimos a ti también con esa alegría, con ese entusiasmo, Señor. pero tal vez estamos enfermos. Venimos ante ti con ese dolor, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que hay en nuestro corazón, Señor. Hoy venimos ante ti y queremos ofrecerlo a ti, Señor. Queremos verte a ti, que tú nos veas, Señor, en toda sinceridad, y que tu presencia, Dios, sea suficiente para nosotros. Que hoy haya aliento para seguir adelante, que hoy haya aliento, Señor, para confiar más en ti. Un paso más en ti, un paso más de fe, un paso más hacia la meta, que es cada día acercarnos más a ti, cumplir el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Con ese deseo, con esa intención, nos acercamos hoy a ti, Jesús, con una sola intención y un anhelo en mi interior. Me acerco a ti, Jesús, pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y mi luz. Ni ninguna cosa creada que me pueda impedir. Me pueda impedir. quién toma las decisiones en tu vida, a quién consultas tus proyectos. Sería magnífico para nosotros incluir al creador del universo, al dador de la vida, al todopoderoso, como el gerente, como el director general de nuestras vidas. Sería magnífico, sería maravilloso. Yo diría que necesario para vivir vidas abundantes, porque Jesús dijo que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo vivir esa vida en abundancia si no escuchamos las instrucciones de cómo vivir esa vida en abundancia? Él dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y que retumbe esto hoy en nuestros corazones. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Si tú quieres esa vida abundante, necesitas a Jesús, porque fue Él el que vino a dar esa vida. Y sabe, Él quiere compartir su vida con nosotros y que nosotros compartamos la nuestra con Él. Y la muestra está en que Él vino a dar su vida en la cruz para compartir la eternidad con nosotros. Y todo aquel que en Él cree, dice en su palabra, que lo confiesa con su boca, que obedece su palabra, vivirá eternamente para Él, con Él. Dice en su palabra que nos hizo coherederos de su reino. ¡Aleluya! Jesús vino a dar vida y vida abundante. Él no vino a llevarse tus anhelos. Él no vino a dañarte. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y por qué nos tomamos este tiempo para meditar durante la alabanza? Precisamente porque la alabanza se trata de sinceridad ante Dios. De que si agradecemos podamos mirarlo a los ojos y decirle por qué estoy agradecido. Y porque Él conoce mi corazón, poder ser sincero y decirle: Señor, pero esto me cuesta. Es más, esto no me gusta. Pero hoy no voy a negociar contigo. Hoy reconozco que tú eres perfecto, santo. Que la abundancia está en ti y no en mis planes. Y que por eso, Señor, te necesito a ti. Precioso y maravilloso. Eres tú, magnífico Dios. Te necesito en mi vida. Te quiero en mi vida. Y la invitación hoy es a ser sinceros con Dios. Gloria, honor, honra y poder sabemos que Él merece. Pero que hoy cada aleluya, que cada alabanza al Señor sea sincera, sea con el entendimiento, sea con genuino agradecimiento. Porque si algo no podemos negar es que Dios ha sido bueno. Y nos dice: confíen que ya yo vencí. Sí, en el mundo van a tener aflicciones. Sí, tal vez ustedes han sido los culpables. Pero yo vine a regalar vida y vida en abundancia. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Así que, ¿qué tal si hoy abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús y le decimos: sí, Jesús, entra? Sí, Jesús, hoy te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Te pido perdón por mi pecado, te pido perdón por mi rebeldía y hoy me vuelvo a ti, Jesús. Hoy quiero verte más a ti, Jesús. Hoy quiero verte más a ti y menos a mí. Hoy quiero darte honor a ti, Jesús. A ti, Jesús. Porque solo en ti está fuerza de mi vida. Quiero verte más, conocerte más, sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la guiado por el fuego en la oscuridad. Estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la
Gracias, Padre, porque tu bondad, oh Dios, y tu misericordia se renueva cada nuevo día para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, dice tu palabra, no hemos sido aún consumidos. Gracias, Señor, que por tu bondad, oh Dios, cada día podemos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, aun cuando deliberadamente desobedecemos. Señor, tu bondad se extiende cada nuevo día para nosotros, Señor, y es un privilegio poder disfrutar de tu bondad. Oh Padre, gracias te damos en esta mañana por tu bondad. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia por los siglos de los siglos. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria y toda la exaltación. Aleluya. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén? La bendición del Dios Todopoderoso sea derramada, o continúe siendo derramada, mejor dicho, en este tiempo que nos encontramos reunidos en su casa, no solamente para alabar y para bendecir su nombre, sino para que Él también, para que el Dios de los cielos, hable nuestras vidas de una manera muy especial. Pedí a nuestro hermano Giovanni que él tuviera el mensaje de la palabra en esta mañana, y quiero pedirle por favor que se acerque.
Bendecidos todos por el Señor, amén. 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 Vamos a hacer nuestro ejercicio espiritual. Repite conmigo: soy un vencedor, no un vencido. Soy un creyente, no un fracasado. Soy un triunfador, no un perdedor. Perdedor yo, señálate. Otra vez, señálate. Perdedor yo. Imposible. Porque todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y para ti, pueden tomar asiento. Le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes nuevamente lo que Dios ha puesto en mi corazón para dar. Vamos a buscar un versículo que está en el Salmo 138, verso 8. Porque estamos comprometidos con esto, la iglesia, el ministerio. Estamos comprometidos con esto. Y para los que anotan, yo iba para el colegio y hacía puro garabato, yo no anotaba nada, todo me lo aprendía, y yo soy de ese tipo, pero yo sé que hay personas que anotan cuando vienen, y el primer versículo que vas a anotar y vas a subrayar y le vas a poner un círculo hoy allí es este, porque Dios te lo quiere transmitir y Dios quiere que te lo guardes y te lo aprendas en tu corazón, porque hay que estar sumergido en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Salmo 138, verso 8, parte A, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Repite conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y por eso estamos ligados a esto, porque estamos... nosotros somos una iglesia con propósito, una iglesia con sentido, una iglesia con rumbo, una iglesia con visión. Nosotros no nos manejamos por emociones, nos manejamos por la palabra de Dios y nos manejamos por lo que aprendemos de ella y los ponemos en práctica. Amén. Porque la diferencia está en eso. Y ahí tenemos los propósitos de nuestra iglesia acá. Deberías tú, cuando te tomarle foto a cada propósito y mantenerlo allí en tu teléfono y saber que hay propósitos que cumplir. Amén. Porque si no, tu vida no tiene sentido. Y mi vida. Si tú no tienes un propósito, tu vida no tiene sentido, no tiene rumbo. Y es necesario esto. Ahora sí vamos al mensaje, que ojalá y podamos llegar hasta la una, porque no sé si podamos tener tiempo. Ay, se ríen, vergüenza. ¿Ah? Si estuvieran en una rumba así. Dale, dale. O si hubiera comidita. Amén. Entonces vamos a nuestro versículo de entrada, que es en Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23 y 24. Okay. Cuando, si lo tienen, me avisan, porque es necesario que lo veas, lo anotes, lo subrayes. Y estemos allí en esto. Amén. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Dios añada bendición, sanidad, salvación, liberación, salud por su palabra. Espíritu Santo, muéstranos, enséñanos, danos sabiduría, inteligencia, revelación de lo que tú quieres que nosotros podamos entender hoy, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y el nombre del el título del tema es La fe que persevera, la fe que persevera, la fe que trabaja. Y quiero que nos enfoquemos en este tema, en el aspecto evangelístico. Amén. En el aspecto de llevar el evangelio. Todo lo que vamos a hablar, quiero que tú lo traslades hacia ese propósito ministerial como es el evangelismo, que es muy necesario. Amén. Es muy necesario y es muy importante que sepamos. Mucha gente habla de la fe y muchos predicadores han venido aquí, muchos temas y muchas personas han hablado de la fe, y ya tú sabes que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de que lo que estás esperando viene. Esa es la fe. Amén. Vamos a poner el concepto claro, porque a veces no lo tenemos claro. A los hijos de Dios, decía el pastor, que a veces nos avergonzamos, pero es porque no estamos claros en la fe. Porque si tú estás claro en la fe y tú sabes, tienes seguridad y certeza de lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios lo va a hacer. Porque Dios no miente. Y Dios está esperando por gente que tengan esa seguridad y esa certeza de lo que están pidiendo. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción, o sea, tú no lo ves. No te puedes frustrar porque tú estás pidiendo algo y no lo ves, porque Dios lo está fabricando, haciendo o buscando la manera de que tú entiendas para que eso llegue a ti. Amén. Por eso es que a veces somos avergonzados. Porque fe, que tú te sepas la Biblia de Génesis y Apocalipsis, no indica que tú tengas fe. No indica que tú tengas fe. Te indica que tú te sabes la palabra, pero que no crees lo que dice allí. O a lo mejor tienes el concepto de que sí, que es verdad porque está en la Biblia y es verdad. Pero para ti no es seguro. Por eso es que lo que estás esperando no ha llegado, pero está allí para ti. La convicción de lo que no se ve. Por eso es que los idólatras tienen que estar viendo un muñeco para que ellos y tocarlo, para que ellos puedan sentir una emoción de que esa cosa los va a ayudar y ya. Pero tú no ves a Dios, nadie ha visto a Dios. Y los cristianos como nosotros, la fe nace en el corazón de creerle a la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera y genuina. La fe genuina y verdadera cree a capa y espada lo que tú le estás pidiendo a Dios de acuerdo a su voluntad. Amén. Así. Acuérdense que yo no soy como el pastor. El pastor es más maestro de la palabra y yo soy predicador. Así que a veces me subo un poquito de tono y tal, pero somos amigos. Amén. El pastor los pochonguea, no los grita, no les dice. Y ustedes son más solitarios, porque cada vez que yo voy a predicar él está, entonces no los puedo atacar fuertemente. Sí, santo. Claro, solitario que son. Pero bueno, eso es porque Dios también los ama mucho. Entonces, ¿qué está pasando con tu fe? Porque el tema es la fe que persevera. La fe que trabaja. Ahora, Dios está esperando hombres y mujeres que crean lo que está... porque esta es otra. Tú puedes estar pidiendo algo a Dios, pero que no proviene de las Escrituras, sino que proviene de tu corazón. Porque si está aquí, Dios lo atiende. Si está aquí en la palabra, Dios lo atiende. Ahora, si sale de tu corazón, cualquier cosa que no salga de aquí y es de tu corazón, Dios no lo va a atender. Por eso es que es necesario que tú conozcas la palabra de Génesis y Apocalipsis. Y bueno, yo a veces no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero sí estoy de acuerdo que aunque no importa que no pase nada, léela completa. Léela. Yo antes de llegar a los pies del Señor, yo tenía la Biblia encima de la cama y así llegara como llegara, volteado, rascado. Si yo no leía la Biblia, no me dormía. Y todavía hasta el sol de hoy tiene que ser así. Porque esto es lo que te va a dar punto de partida para tu fe. Entonces, algo irónico que tú creas tener una fe genuina y no conoces las Escrituras. Porque sí, has conseguido algunas cosas, pero eso es por misericordia de Dios. Porque pudieras tener más. ¿Cuántos dicen amén? Pudieses tener más. Pudieses ser pleno. Porque Dios te creó para que seas un hijo de Él en la plenitud de Él. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Dónde está? Pregúntate, ¿dónde está la abundancia? Y de ese tema pudiésemos hablar toda la mañana. Ahora, vamos a la otra palabrita. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenerse firme a pesar de las adversidades. Yo busqué aquí un poquito y a veces me sorprende el diccionario, ¿no? Porque dice, la perseverancia es el motor que transforma la fe en realidad. Y es el diccionario secular, imagínate. ¿Aló? Si no perseveras en lo que estás creyendo, no vas a llegar, no consigues nada, nada. Bueno, lo que puedas conseguir lo consigues en tu fuerza, pero no viene de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, significa que tú estás hecho para tener fe. Amén. Sí, escúchalo bien, claro, clarito como el agua, porque Dios te va a mover a grandes cosas. Y si tú no tienes fe, no vas a ser fructífero, no vas a cumplir el propósito. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces, perseverar, mantenerse firme sin fluctuar. ¿Ok? La fe y la perseverancia son inseparables. Por eso es que los que son inconstantes no reciben. Dice, y me estoy saliendo un poco, dice Santiago que como la ola del mar. Hoy en la mañana creo que me van a aumentar el sueldo. Y en la tarde, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar? No puedo creer. Ya, vas otra vez para atrás. No recibiste nada. Voy a ser sano por las llagas de Cristo, pero esta enfermedad, no, eso no es incurable, eso nadie ha podido con eso. Vas como la ola para atrás, vuelves para el principio, nada vas a recibir. Si me estás entendiendo, no lo digo yo, lo dije, échenle a Santiago, fue el que dijo eso, yo no lo dije, lo dijo Santiago, que el inconstante es así. Creo un ratico y después no creo. Creo y no creo. No vas a conseguir nada. Tienes que perseverar en la fe, en lo que estás pidiendo, en lo que estás creyendo. La Biblia conecta directamente la perseverancia con la constancia y con la madurez espiritual y la recompensa de lo que viene de la fe. Perseverar. Fíjate que en Romanos 5:34 enseña que las dificultades producen paciencia. O sea, un sinónimo de perseverancia. Paciencia. Perseverar, esperar. Amén. A veces poco, a veces mucho. Porque si lo que estás pidiendo es sencillo, bueno, para Dios es más sencillo que mover las teclas, las piezas. Porque Dios es un arquitecto que tiene que cuadrar aquí, cuadrar allá para que te llegue a ti lo que estás pidiendo, hermano. No desesperes, que es antiperseverancia. La desesperación trae duda, incredulidad, y los hijos de Dios no tienen nada que ver con eso. Así de sencillo. La duda y la incredulidad vienen de otro lado, del diablo. Sí, porque en todos estos acontecimientos que han sucedido aquí en Venezuela últimamente, y que es otro tema, nadie le echó la culpa al diablo. Nadie. Yo no escuché por la red a nadie decir que era culpa del diablo. A nadie. Sino que Dios. Dios, ¿por qué hiciste? Dios, ¿por qué lo permitiste? Dios, ¿por qué hiciste? Yo escuché uno decir, Dios me quitó mis hijos, mi familia. ¿Por qué no dice que fue el diablo? Están aquí, ¿no? Bueno, entonces ya más o menos estamos allí en lo que poniendo en la mesa lo que Dios quiere que entienda. Porque, como te decía, vienen grandes cosas. Y a veces, o sea, voy a decir esto con todo el corazón y lo voy a decir con toda honestidad. Y aunque el pastor es mi hermano de sangre, somos vecinos, a veces en toda la semana no nos vemos. Pero quiero decir esto porque siempre a uno, si ustedes tienen algo que agradecerle a Dios, es un pastor que trabaja. Porque estamos hablando la fe que persevera, la fe que trabaja. Y mire, no es por decir nada, no sé cómo hace el pastor. Organiza todo en la iglesia, está a la cabeza de la iglesia, los atiende a ustedes, va de apóstol para allá, atiende a aquella gente también. Está, mire, solamente con tener que grabar y los audios para los grupos de crecimiento es un trabajón. Estudia teología y de paso tiene que atenderle todo lo que la mujer le está pidiendo a cada rato. Entonces, porque ustedes tienen que ser ejemplo de alguien en la iglesia y en su vida, es de que, porque la Biblia lo dice, mira la condición de tus pastores, y si es de honrarlo, honralo y síguelo si te da buen ejemplo. Y si él está dando ejemplo de trabajo, ¿qué está pasando con nosotros? Piénsalo, medítalo. ¿Cuál es tu rol en la iglesia? ¿Qué estás haciendo y dando tú? ¿En qué estás trabajando en la iglesia? Vamos a buscar Jeremías 48:10. El propósito, Jehová cumplirá. Dile al que tienes a tu lado, cumple tu propósito. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Uy, uy, uy. Tienes que autoevaluarte y preguntarte si tú eres un indolente en lo que le estás, en lo que estás haciendo para Dios. Mira, los grupos de crecimiento son una bendición. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Son una bendición. Empezamos un proceso de configuración y llegó un momento ya, pues, que es muy bonito ir nosotros y compartimos como hermanos. Pero hasta ahí, hermano, ya llegó un punto. Ahora tienes que saltar al punto de que tú tienes que llevar a alguien, no solamente irte a reunir por reunir, a cumplir por cumplir, y no está mal que vayas. Pero ya llegó el momento de que tú te muevas a llevar a las personas que van a conformar parte de la gran iglesia que Dios está creando en Machique de Perijá con Jehová Sama. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Si estás diciendo amén, te estás diciendo sí, Señor, yo lo voy a hacer. Porque lo voy a poner, porque la gente dice amén. A mí una vez me dijeron, ¿por qué tanto le dicen a uno que repita amén? Bueno, si no estás de acuerdo, no lo hagas, porque tu voz es la firma en el mundo espiritual. Tú sabes que hay un mundo espiritual sobrenatural. Bueno, lo que tú hablas es una firma en el mundo espiritual. Por eso que cuando tú ofendes o maldices a alguien, eso está ya firmado en el cielo. Fulano de tal maldijo el día tal. Para eso está el libro de la vida. Tú, lo que digas va a ser tu firma. Por eso en el Romanos 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, será salvo. Esa es la firma, la rúbrica, ¿ves? Por eso es que los predicadores y los ministros, cuando alguien se acepta a Cristo, le dice: mira, tienes que confesarlo con tu boca, porque esa es la firma. La firma, esa es la que vale en el mundo espiritual, que tú no ves y no estás pendiente del mundo sobrenatural. Y la iglesia es sobrenatural. Amén. ¿Por qué es sobrenatural? Porque fue engendrada en el cielo, no en la tierra. Fuimos engendrados por un Padre espiritual y por el Hijo. Amén. Así es. Somos gente sobrenatural que vive en un mundo natural. Por eso es que Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. El indolente no le importa llevar a nadie. El indolente no le importa lo que diga, a lo que sale de la puerta para allá se le olvida todo y no medita, no llega, no busca en la Biblia, no hace nada. Es una persona indolente. El indolente ve a alguien tirado en el piso y no le tiende la mano para levantarlo. No le duele nada, por eso es que es indolente. No le importa nada, ni nadie ni nada. Y hoy en día algo que le falta a la iglesia es ser simpáticos, caerle bien a todo el mundo. Caerle bien a todo el mundo. Y empáticos, ponerse en los zapatos del otro y tener conciencia de lo que está viviendo. ¿Sí me están entendiendo? La iglesia tiene que ser simpática y empática a la vez. Tienes que caerle bien a todo el mundo, si no, ¿cómo te vas a ganar a la gente? ¿Cómo te van a acompañar a los grupos de crecimiento? No es cuestión de señalar ni de juzgar a nadie. Primero empieza por lo básico con la gente. Porque Dios viene fuerte. Estos 7 años que vienen, van a ocurrir sacudones que tú no tienes ni idea, y Dios te necesita en el trabajo. Amén. Cambia la mentalidad, hermano, hermana. Tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que tener la mentalidad de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Será eso una realidad? ¿O todavía está por la mitad? O está tiene que ver como el carro de gasolina. ¿Cómo está? Está poquito, va, hay que echarle gasolina. Ponerlo full, echarle $40, echar full. Ok. Eso es en tu relación con el Espíritu Santo. Amén. Que es el que está aquí. Al que tienes que conocer. Al que tienes que decirle que te muestre lo sobrenatural, porque la iglesia está viviendo mucho en lo natural. Estamos viviendo mucho ¿qué pasa en la iglesia hoy en día? Apatía, desgano, insensibilidad, falta de conocimiento, desorden, irreverencia y sin unción. Usted sabe que la Biblia dice que la unción pudre el yugo. Usted está ungido por Dios, usted lo sabe. Usted está ungido por Dios. Pero esa unción que usted tiene es la unción inicial. La unción que dice que usted es hijo de Dios. Pero usted tiene que aumentar esa unción. Y eso se aumenta es viviendo en el Espíritu y viviendo, practicando la vida en el Espíritu en este mundo corrompido. Si no, no superas lo natural. Aló. Tú tienes el poder que Dios te da cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ti, dice la Escritura, y recibiréis poder, dinamita, explosión, expansión. Tú eres un ser poderoso. Lo eres, aunque todavía no lo sabes bien, bien. Ahora, si vamos a la ver que vamos, si la Biblia dice que recibisteis el poder para ir a predicar, eso está en la Gran Comisión. Hay una apatía. Mire, cuando tú ves crecer sectas, ya vamos a hablar de Machique, como los Testigos de Jehová, que es una secta, como los Adventistas, que es una secta, cuando ves crecer a la Iglesia Católica, que no tienen la unción, y ves que la Iglesia está mermando, indica que nosotros todos estamos viviendo más en lo natural que en lo sobrenatural, porque poderoso es Dios para proveerte lo que te falta. Amén. Claro. Irreverencia, nadie respeta a los pastores, a los ministros. Estos días yo iba pasando, estaba en la panadería tomándome un café y yo sí veo que llega un muchacho alto, vestido normal, en franela y tal, y llega uno de mis amigos y se pone así: bendición, padre. Y yo: hello. Y a nosotros lo que hacen es echarnos es peste. Y no importa, porque nosotros no estamos para que nos adulen. Pero no nos respetan como ministros. Todo el mundo nos critica, nos dice, nos eche. Sí, sí lo van a hacer contigo. Lo hicieron con Jesús. Pero tú tienes que estar firme, firme, perseverando en la fe y creyendo que Dios va a hacer una gran obra y que Dios te va a usar. Amén. A nosotros ya hemos, y si saben que somos evangélicos, empiezan con el sarcasmo, pero no te respetan porque la gente, ¿sabe por qué? Porque como mucho tiempo la iglesia ha vivido en lo natural y no han ministrado la unción, el poder de Dios a las personas, la gente no sabe, no conoce. ¿Ustedes creen que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, si no hubiera hecho ningún milagro y no hubiera sanado a nadie, hubiesen creído en él con la pura palabra? Claro que no. 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 Y tú tienes que hacer que crean en Jesucristo por la palabra y por la unción, por lo que tú tienes. Sí, a la ver, vamos. ¿Es el tiempo de Dios o no será el tiempo de Dios? ¿Estamos en la época de Dios o no estamos en la época de Dios? ¿Hay fe o no hay fe? Jesús dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre en su momento, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo preguntó Jesús. ¿Ves? Tienes que aplicar lo que aprendes aquí en la iglesia para las calles, hermano. La iglesia tiene que estar en las calles con la gente, ayudando, simpáticos, empáticos y ministrando el poder de Dios. ¿Es el tiempo de Dios o no es el tiempo de Dios? Pregúntale. Uno no sabe cuándo se va a morir. Tú piensas que no te vas a morir hoy. ¿Cuántos? Dígame cuántos piensan que se van a morir hoy. ¿Te vas a morir, Carmen, hoy? Levantarte la mano y decir, ah, no, disculpe. Entonces, el tiempo que nos resta por vivir, tenemos que decidir, ¿vamos a vivir en fe o vamos a vivir en lo natural? Es algo que Dios hoy te está diciendo. Sí, porque ustedes creen que es que yo estoy hablando aquí lo que a mí me da la gana. Es lo que Dios quiso que tú escucharas hoy. Menos mal que el pastor lo dijo al principio. La fe que persevera, la fe que trabaja. Y les dije que estábamos enfocados en ganar almas en el evangelismo. Amén. La fe nace en el corazón de la persona en el momento que escucha la palabra de Dios y la entiende. Romanos 10, 17. Vamos a buscarlo allí rapiditamente. Sí, porque si tú lees la palabra y no la entiendes, no nace fe allí. Nace lectura natural, natural. Pero la Biblia es, imagínate que la, a mí me da, o sea, yo no sé, porque la Biblia es, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. O sea, lo que tú lees tiene vida, hermano, vida. Vida propia, lo que lees cuando lees en el Espíritu. Cuando tú te pones a leer y le dices al Espíritu Santo, revélame, muéstrame. Empiezan a suceder cosas y tú vas a ver cosas que antes no habías visto cuando leías en lo natural. Cuando tú vives una vida del Espíritu, vamos a estar claros. Porque yo tenía al lado de mi casa hace muchos años vivió un brujo y yo lo veía levantarse todas las mañanas leyendo la Biblia con un café. Y era brujo. Brujo. Y a los cristianos, no, yo no puedo, no me gusta leer la Biblia. Muy difícil. Dígame esos nombres y eso y eso. Todo tiene sentido en la Biblia. Porque claro, cuando tú lees las genealogías, si tú no las entiendes, no sabes de dónde viene la raíz del hijo de David. Dice así, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ese oír que tú estás escuchando ahí, la traducción es, te lo voy a poner así. Así que la fe es por el entender y el entender por la palabra de Dios. Por eso es que Jesús, escúchame bien, estas son cosas que no te enseñan en la esquina. Por eso es que Jesús decía, el que tiene oídos para oír, ajá, pero todos tenían oídos. Entonces, ¿cómo es eso? Es lo que estaba diciendo. El que quiera entender, que entienda. Ya ves que cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, la fe es por el entender, no solo oír. Yo le aconsejo, por ejemplo, yo le aconsejo a los que están en el ministerio evangelístico, que lean los cuatro evangelios primeramente para que ellos se puedan, okay, desenvolver en el mundo evangelístico y que lo lean en sus casas en voz alta. Porque cuando tú lees la Biblia en la mente, te queda muy poco, porque la Biblia dice que la fe es por el que oye. Entonces, cuando tú oyes la Escritura y la entiendes, la cuando tú la estás hablando, eso entra a tu alma, a tu entendimiento, al alma, ok, se conecta con el Espíritu y entonces explota la revelación de Dios. Amén. 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 Te pueden llamar loco, sí. Yo a veces yo voy caminando y yo voy orando en voz alta y voy hablando en lengua en voz alta y la gente pasa al lado mío y ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este loco? No importa. Estamos locos, pero locos de Cristo. Amén. Ah, pero vamos un momentico ahí al verso 16 en Romanos. 10:16, a ver qué dice aquí. Ah, ya, porque esto es harina de otro costal. Ahora, escúchame bien esto, el 14, 15 y 16 dice, o el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? El que invocare, no el que lo piense. Invocar es hablar, llamar. ¿Ves? Entonces, por eso es que Dios atiende a la voz. La voz. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pues? Dice, ¿cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como están escritos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Oh. Mira este compromiso. Si dijimos que Dios está aquí en este lugar, amén. Dios está aquí. Ajá. Y Dios te está hablando. Esa palabra te compromete a ti a hablarle a las personas las buenas nuevas. ¿Sí o no? Dios quería que escucharas eso, ya lo escuchaste, estás comprometido. Ya no tienes excusa para con Dios. Y yo me lavo la mano. Ya tú sabes. ¿Por cómo si nadie les predica? ¿Cómo van a creer que Dios los va a sanar si nadie les dice? ¿Cómo van a creer que Dios los puede sacar de la depresión si nadie les dice? ¿Cómo? Porque dice buenas nuevas, buenas noticias en medio de todo este marullo de problemas y dificultades. Me dicen y me cuentan, no lo sé, que se han suicidado más de 50 personas allá en La Guaira, donde está la iglesia, donde están las buenas noticias en medio de todo ese hecatombe. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Solo orando? No, no es solo orando, hermano. Hay que trabajar. La fe que persevera, la fe que trabaja. Santiago decía, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe con obra. Porque la fe sin obras es muerta. Si no, o sea, si tu fe no está en movimiento, si tu fe no trabaja, no funciona. La fe sin obras es muerta. Y eso, olvídense de eso, que por obra, eso es otra cosa. Eso es para salvación. Eso no es. Sí, sí, porque entonces cruzan todo un versículo sin sentido en la palabra. Menos mal que no lo dije tampoco, que menos mal que el pastor nos está enseñando hermenéutica. Imagínate, otra que se le añade a la situación. Entonces, la fe sin una fe que no trabaja, porque tú te puedes saber ese versículo, pero si no lo pones en práctica a trabajar, no sirve de nada. ¿Sí me entienden? Bueno, menos mal que estamos claros. Por esto, más a más conocimiento, más radio de acción para ejercer la fe. Entre tú más leas la palabra y más la entiendes y más la comprendes y más la sepas, más radio, más amplitud donde tú puedas trabajar. Amén. O sea, hay más campo de acción. O sea, el radio de acción. Entre más tú conozcas, más le vas a poder hablar al uno, al otro y al otro. Sí, porque hay muchos tipos de personas y a veces hay que hablarle de una manera a un tipo de persona y otra manera a otro tipo de personas. Amén. Porque tienes que tener tus metas, tus estrategias, pedírselas a Dios. ¿Ok? Entonces, el término de radio de acción se refiere de forma general al área, espacio o límite geográfico dentro del cual una persona, organización, fuerza o vehículo tiene la capacidad de operar e influir al ejercer su actividad. Escúchame, y más para nosotros, que todos nosotros somos, casi que todos somos laicos, que quiere decir que trabajamos y ministramos. Amén. Eso Dios, para Dios eso es más todavía, o sea, para Dios tú eres muy especial, porque tú trabajas en lo natural y ministras la palabra de Dios en lo sobrenatural. Amén. O sea, no nos pagan por ejercer ministerios, todavía, escúchame, todavía. Porque aquí entra en juego algo que también muchos a lo mejor no saben, que hay una visión pastoral donde Dios le mostró un sueño donde íbamos a tener una iglesia más grande en otro sitio. Pero eso implica que hasta que tú no entiendas eso y tu radio de acción ejerza fuerza y puedas estar predicándole a todas las personas en todo sitio, en todo tiempo, en tu trabajo, en la escuela, a los maestros, a lo esto, lo uno, lo otro, allí entonces tu radio de acción va a ejercer fuerza. Y escúchame bien, y no me quiero meter para allá porque es el otro tema que tenemos para luego. Tu radio de acción va a ser que más gente llegue a la obra del Señor, a la iglesia. ¿Y qué implica eso? Que entre más gente, más capacidad va a tener la iglesia de llegar a otros sitios, a otras partes, a esto, a lo uno y a lo otro. Amén. Según Hebreos, el primer versículo que leímos de Hebreos 10:23, vamos, hay seis puntos allí que yo quiero compartir con ustedes que son parte de este tema y que yo personalmente fue lo que yo vi y lo que está en la palabra. Ok, entonces ya tú sabes que la fe que persevera es la persevera, es que se dice, ¿no? Persevera es la fe que trabaja, hermano. Estamos llamados al trabajo en la obra de Dios. Pero el punto más importante es que, y que tú tienes que recordar, que tú eres un ser sobrenatural, porque dentro de ti, ¿quién vive? Dentro de ti vive el Espíritu Santo, que es sobrenatural, no es de este mundo. Él viene del cielo, es la promesa que Jesús envió y vino del cielo para ti. Y lo que no es natural es lo que viene del cielo, amén. ¿Ok? Entonces, eso tú tienes que entenderlo, tú tienes que saber que Dios te escogió para grandes cosas y para cosas nuevas y una vida nueva. Cambio de mentalidad, exousia. Tienes que tener un cambio de mente. Pídele a Dios esto, hermano. Mira, yo cuando empecé en el Señor, estaba solo en mi casa y tenía mi Biblia ya me iba a dormir, luces apagadas, todo, y ahí yo me llegué a ver hasta mis vasitos de agua que decían los de la oración fuerte del Espíritu Santo, porque estaba nuevo y no sabía. Yo me veía mis vasitos de agua y estaba comenzando y cuando escucho así, pero duro, que estaban hojeando la Biblia, estaban hojeando el papel así, y yo iba a salir en carrera. ¿Y esto qué, Dios? Iba a salir en carrera. Y Dios me, cuando veo, prendo la luz, veo la Biblia abierta en un versículo que Dios me dio. Y yo digo, y yo dije, wow, Dios es real. Y ese es un mundo sobrenatural, hermano. Entonces, porque si me dijese, no, yo tenía la Biblia abierta y el viento, el aire, no. La Biblia estaba cerrada. Entonces, ¿cuántas experiencias sobrenaturales has tenido tú? Mi pregunta, no me responda. Pero deberías al menos de tener algunas pocas de experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, tú. Sueños, visiones. No tiene, como decía el hermano, me decía el hermano Cookie, no tienes idea ni de lo que Dios quiere hacer contigo. Y a causa a veces de nuestra insensibilidad e indolencia, perdemos tiempo haciendo las tareas del Señor. Pero, y muchas otras, yo les puedo contar infinidad de cosas sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y por eso quiero alentarte que avives el fuego del don de Dios que está en ti y empieces a introducirte en ese mundo sobrenatural de Dios, donde Dios te puede decir en sueño, ve a la casa de fulana y fulano a decirles esto, esto y esto. ¿Sí? Dios se lo dijo a ¿cómo se llamó el que le habló a Pablo? A Eneas, Ananías, ¿cómo que? Ananías. ¿Y qué, Ananías? ¿Qué tienes tú que no tenga Ananías? A Pablo en sueño, a Pedro Dios en sueño le mostró lo que tenía que hacer y a dónde ir. ¿Y por qué tú no? Entonces, cuando tú empieces a vivir en lo sobrenatural, tu campo y tu radio de acción va a ser más grande y vas a traer muchas almas para el Señor. Amén. Que es el propósito de tu vida. Ese es el propósito para el cual Dios te creó. Entonces, en Hebreos dice mantenerse. Dice así. Punto uno, dice mantengamos. Entonces la primera palabra es mantenerse, conservar algo en su ser, darle vigor y permanencia, perseverar en el llamado y en el trabajo. Proverbios 12:19, rapidito porque ya nos vamos. Hay hambre en el cuartel. Proverbios 12:19 dice: el labio veraz permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque tu boca va para el cielo a vida eterna. Y porque hablas la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús en Juan 1 nos dice que Él es el Verbo, es el principio activo de la palabra, de la oración, el Verbo. Ok, entonces el labio que habla verdad, que habla la palabra de Dios, va a permanecer para siempre porque va para vida eterna. Amén. El labio veraz, no el que anda embaucando, metiendo mentiras. Mañana te pago, pasado te pago y no te pago nada. El libro que me prestaste, cuando me lo, mañana te lo llevo. No, no te lo llevo más nunca. El labio veraz, ser verdadero ante las personas, hablar verdad. Pero sobre todo aquí se sobreentiende que es la palabra de Dios. ¿Ok? Primera de Corintios 15:58 dice. Para los que anotan, Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firme, manteniéndote pues, y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Ves? ¿Cómo tiene que estar? Creciendo, 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 creciendo en el Espíritu, creciendo en la palabra, creciendo en el predicar, creciendo en la obra del Señor. Amén. Creciendo, fíjate que es un mandato del Señor, está en mayúscula, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Dios te va a pagar, sí. Aquí y allá arriba también. Amén. Porque estás vivo porque Dios quiere que estés vivo. Si no, ya te hubieran olvidado en el barrio de los olvidados. Sí, ay, porque yo te quiero mucho. Que está, a la semana ya estás olvidado, hermano. A la semana. En cambio, a los hombres, a las mujeres de Dios, siempre alguien lo va a recordar. Y no solo aquí, sino allá cuando venga la trompeta, que suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que queden van a recibir en el aire al Señor. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Y la gente aquí van a decir que fueron los aliens, los extraterrestres. Y eso y que es nuevo, ¿no? Si ya Marino en los 80 cantaba esa canción. Una nave que vino y se lo llevó. Y eso es más viejo. Pero los demonios, ya se lo metieron, ya lo introdujeron a esta generación para que ellos crean eso. Y muchas de estas apariciones, de estas cosas que ven, el diablo hace que aparezca para que la gente crea que es verdad. Hasta tú mismo te lo has creído. Ay, sí, sí viene, sí viene. Son demonios, hermanos, demonios. ¿Sabe? Amén. Así que no te comas ese cuento. El único que va a venir en una nube se llama Jesucristo. Aleluya. La segunda es firmes. Quiere decir estar estable, fuerte, que no se mueve, que no vacila, que no se deja dominar. Amén. Tú no te tienes que dejar dominar por el mundo. Y por lo que el mundo dicta. Estar firme, estable en la palabra de Dios. Fuerte. Como decían los hermanos evangélicos. Fuerte, hermano, fuerte. Alábalo, fuerte. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Rapidito, porque. Así que estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál doctrina tú has aprendido aquí en Jehová Sama? Aquí te han enseñado a ciencia cierta la palabra de Dios. Cómo debe vivir como cristiano. Que tú no lo hagas nada, porque la Biblia dice en Efesios que tú tienes que dejar pleito, ira, contienda, enemistades, gritería, altanería, malas palabras, insolencia. Ahí tú te reflejas, tú haces un chequeo, cómo está, y lo que tienes que reconocer, lo reconoces, le pides perdón a Dios y le dices a Dios que te ayude a no hacerlo más. Pero es una decisión tuya, porque Dios no se mete en las decisiones de nadie, de nadie. Porque si fuera así, todo el mundo se hubiera convertido. Dios no, las decisiones es algo que Dios se lo ha dejado a cada hombre y mujer de esta vida. Por eso es que tus buenas o malas decisiones tienen una repercusión en tu vida. Aquí hemos enseñado, por ejemplo, que una mujer de Dios no se debe casar con un mundano. Después vienen los problemas. No, que yo lo voy a convertir. Sí, Luis, yo te aviso. Yo te aviso que lo vas a convertir. Lo que vas a convertir es problemas y dificultades que te estás buscando, porque la Biblia dice que no te unas en yugo desigual. O no lo entiende, no entiende esa palabra. No, pero es que yo estoy enamorado. No entiende la palabra, hasta hoy no has entendido nada. Entonces, no sé a quién le toca, no sé, pero es así. Tus decisiones son tus decisiones y Dios no se mete con eso. Dios no es titiritero de que tú... Ahora, Dios, cuando tú le pides ayuda a Dios para cambiar, Dios hace, te ayuda, sí. Pone las cosas, las situaciones, para que tú te comportes, veas cómo te vas a comportar. Amén. Así es, así es. Entonces, tus decisiones son muy importantes. Y toda decisión tiene su consecuencia. Por eso es que dice que si tú ganas alma, muchas de tus malas decisiones van a ser borradas. Y Dios te va a ayudar en todo. La doctrina que habías aprendido, sea por palabra, escúchame bien, ¿ves? Por la Biblia, o por carta nuestra, o sea, por lo que te enseñen aquí el pastor y los ministros, tus líderes. Amén. Tiene, esa es la doctrina. Por la palabra, por carta, o sea, por libro, por la Biblia, o por las enseñanzas sabias de tus pastores. Amén. Sabias. Fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Vacilar. Correr el riesgo de perderse. Dudar en la resolución de algo. Oscilar, o sea, moverse de un lado a otro y experimentar variaciones de ánimo. ¿Cómo están tus ánimos? ¿Cómo te sientes? No se pongas a contárselo a todo el mundo, a Raimundo. Vete, la Biblia dice que cerrada la puerta, ores a tu Padre Dios, que está en lo secreto, que te ve en lo secreto. Por eso es que es bueno tener un lugar secreto con Dios, porque Él te ve allí. Y dice, te recompensará en público. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ves? Entonces Dios está allí. Tú te metes en el cuarto y empiezas, me siento mal, estoy bravo, o estoy muy triste. Esto, lo uno, lo otro. Yo a veces me meto, Hercia, que si me... No, mejor no lo digo. Y Dios empieza ahí a mover las cosas, a calmar, a traer esto y tal. Porque Dios es bueno, amén. Y Dios te ama. Te ama más que tu esposa. Imagínate eso. Más que tu esposo. Más que tus hijos. ¿Por qué? Porque Él te creó. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice Dios, yo te creé en las entrañas de tu madre. Por eso es que te quiere más que todo el mundo. Dios te ama mucho. Esa dolencia que tú tienes, eso se va en el nombre de Jesús, porque Él te ama. Y su Hijo pagó el precio y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo, que Él te curó y que ya viene la respuesta. En vez de estar tan preocupado, cambia la actitud y dile, Gracias, Señor, porque ya viene. Gracias, Señor, porque ya enviaste mi salud. Gracias, Señor, porque ya me estás dando la idea para el emprendimiento. Gracias, Señor, porque ya vienen mejores tiempos para mi negocio. Gracias, porque yo sé, estoy seguro que tú lo vas a hacer por mí. ¡Cambia la actitud! ¡Cambia la actitud! Porque Dios te ama, eres su hijo. Hija, hijo. ¿Y qué padre no quiere? Mírate que los padres pueden andar con hueco en los zapatos, pero los hijos tienen que cargar unas Nike. Si no es pichirre. Si no te compras una coticita de esas plásticas. Pero Dios no es pichirre. Dios es el dueño del oro y de la plata. Así dice todo el mundo, pero ¿y dónde está? Porque tú no tienes nada. Por tu fluctuar, por tu imperseverancia en la fe, en no creer que Dios va a ponerte bien. Amén. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo aquí. Y algo que es importante. Dios quiere que tú tengas real. No sé. No te hace, así dicen los cristianos religiosos. No, Señor, no me des mucho que yo vaya a pecar. Y no me des poco que yo vaya a pedir. Eso no lo dijo Abraham. Eso lo dijo fue otro tipo ahí, que era empleado. Pero Abraham era el hombre más rico sobre la tierra. Y no dijo eso. Pero ¿sabe para qué Dios quiere que tú tengas real? Para que tú tengas y para que tú siembres, para que la obra avance y para que ayudes a los pobres y a los necesitados. Y entre más de, más Dios te va a dar. Amén. Y esa es una verdad verdadera. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día los pastores se han cohibido de decir eso porque la gente piensa que quiere tus cobres. No. Aparte de eso, tú no le cumples a la gente, a los pastores y a los ministros. Tú le cumples a Dios. A Dios. Iba a decir algo, pero lo voy a dejar para el otro tema porque es muy, pero muy importante. Y yo sé que Dios te va a explotar la cabeza con eso. ¿Sí? Dios quiere mejorarte tu posición económica. ¿Ok? No porque aquí te vamos a sacar los cobres del bolsillo, sino porque cuando tú entiendas esto, tú vas a estar en una mejor posición, hermano. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer y la obra del Señor en la tierra se hace con dinero. Déjame decírtelo. Tienes que entender esto. Esto se hace con dinero. Y una iglesia donde todo el mundo está quebrado y no tiene nada, no avanza. No avanza. Pero tú tienes que entender el principio de la siembra y la cosecha y el principio de ofrendar y diezmar a la perfección. Y tu vida económica va a dar un vuelco grande, un vuelco gigante y poderoso, donde tú vivas bien y tengas para esto que te estoy diciendo primeramente, para que en la obra de Dios avance y para que también tú des para los pobres y los necesitados. Y que no, porque no, porque no puedes sembrar, poner hacerse un grupo de personas y ponga un centro de adicción a las drogas, un sitio para darle comida a los pobres. ¿Por qué no? Porque la fe está fluctuando, porque no hay perseverancia en la fe, en creer que Dios lo puede hacer. Amén. Entonces fluctuar es malo, vacilar, correr el riesgo de moverse de un lado a otro. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, escucha bien, ¿qué dice? Dijere a este monte. ¿Cuál es el monte? La dificultad, el problema. Quítate y échate en el mar. ¿Por qué en el mar y no en la tierra? En el mar, porque todo lo que entra en el mar, al fondo del mar, el peso del agua, más nunca te va a molestar eso. Nunca más va a salir a flote, porque el peso no lo deja subir. Dice, en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Qué? Lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, te está dando Dios una llave súper poderosa de fe. Esto sí es fe pura y exacta. Eso es fe. ¿Ves? Fe. Dios te está demandando fe genuina y verdadera, no fingida. Porque muchos dicen, sí, yo creo, pero en de verdad, verdad, no, no. Claro, porque nadie va a decir que lo que está en la Biblia, bueno, si hay uno, pero los cristianos ninguno va a decir que lo que está en la Biblia es mentira. Creen, pero no están seguros, convencidos, convicción, certeza. Amén. Lo que digas será hecho. Ahora, no es que, epa, ahí eso le falta el verso de atrás y el de adelante, ¿no? Padre, que se muera ese que porque me cae mal. No, no. En la voluntad del Señor. Siempre hablamos claro. Amén. Todo lo que sea bajo la voluntad de la palabra de Dios. Y Dios, todo lo de Dios es bueno, agradable y perfecto. Amén. Así mismo. Sí, porque después tergiversa, no, me dijo, él dijo que lo que diga será hecho. Que se lleve a la mujer mía y me dé una más jovencita de 20 años. Y después, bueno, seguimos. Santiago, ahora, Santiago 1 al 6 y Efesios 6 al 4, para los que anotan también para ese versículo de fluctuar. Profesión. Homología. Homología. Significa confesión, acuerdo, profesar. También significa empleo, ejercer, creer, sentir afecto. Somos llamados a sostener la confesión de nuestra boca sin desmayar en el creer. ¿Ok? Eso mismo está en Hebreos 10:23, donde dice, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. En esa palabra profesión muchos se confunden, porque aquí profesión es un trabajo. Pero no, lo que pasa es que los trabajos, arquitecto, ingeniero, abogado, esto, y sobre todo los médicos, los obligaron en un tiempo, hace muchos siglos, a que cuando ellos se graduaban tenían que hacer una confesión de lo que ellos iban a trabajar y de lo que iban a ejercer. Y por eso es que la palabra profesión hoy en día se usa para empleo. Pero la palabra profesión en realidad es confesión. Por eso es que en la Biblia usted escucha que cuando mira, ya hizo la profesión de fe, y la gente queda loca, no sabe. Tú tienes que decir, ya hiciste la confesión de fe. Porque aquí, por ejemplo, escúcheme, Señor, si yo te digo, mira, Jesús es el Señor, tú dices, la mayoría de gente, ustedes, bueno, a lo mejor algunos saben, ¿no? Pero en la calle la gente no sabe. Entonces, aquí asocian la palabra señores a un señor así como genio. Ya, un señor ya adulto, ya. Ah, no, yo no lo dije, lo están diciendo aquí, ¿ves? Yo no lo dije. No, está bien conservado el hombre. Dios lo tiene fino. Bueno, entonces la gente aquí Señor es un don, una persona honorable de años. Amén. Entonces, es muy distinto cuando tú le dices, ¿quieres que Jesús sea tu dueño? Entonces la gente piensa de... Por eso es que muchos hacen la confesión. Porque tú le dices, ¿tú quieres que Jesús sea tu Señor? Y no entiende. Entonces, cuando tú le dices, ¿tú quieres que Jesús sea tu dueño? Ya la cosa cambia. Entonces la gente dice, vérsale. Pero la Biblia dice que ya no somos nuestros, que somos del Señor. Amén. Porque es nuestro dueño. Ya no puedes hacer lo que te da la gana. Ya no puedes estar insultando porque no eres tuyo. Tienes que entregarle cuentas a tu dueño. Y tu dueño no es así. ¿Dónde vieron ustedes a Jesús maldiciendo a alguien? Al que se meta con el hijo mío me tiene que matar.
¿Por qué?
Deja que Dios pelee por ti. Deja. Manos son tuyos, son de él. Tú te los tienes, es para que los instruyas en el camino del Señor. ¿Están equivocados? Bueno, entonces ya saben la palabra profesión. Y también pueden anotar Romanos 15, 9 y Lucas 12, 8 para la palabra profesión. Y la palabra esperanza. Posibilidad, probabilidad, creencia. Amén. Proverbios 24, 14 dice así: será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Muchos dejan de creer porque no tienen la sabiduría necesaria. Y la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Amén. Amén. Entonces, si tú eres sabio, tu recompensa, o sea, a la esperanza, a la paciencia, al esperar, siempre va a estar allí. ¿Sabes qué? La esperanza es la sala de espera de entrega del Señor. Esa es la esperanza. La sala es el depósito, la sala es la esperanza es la sala de espera o el warehouse donde está el depósito, donde están las cosas que Dios te va a entregar. Amén. Entonces, esa es la esperanza. Eso está allí, ya te lo van a entregar, ya tu pedido viene. Amén. Eso es la esperanza. Saber que Dios ya está trabajando en el asunto. Por eso es que hay que cambiar la mentalidad y decir, gracias Señor, porque lo que ya te pedí, ya viene. Y entre más se tarde, mejor va a ser. Mejor va a ser. Porque entonces Dios está preparando algo mejor para ti. No desesperes. Anímate en el Señor con la palabra. La esperanza está ligada a la fe, ¿ok? Por eso muchos cristianos no consiguen nada, pues también está ligada al conocimiento. El que no tiene conocimiento, la esperanza se diluye. Porque el conocimiento te da la fuerza y la capacidad de saber que Dios lo está haciendo y que es poderoso para hacerlo, al que tú le pides, porque Él es fiel. Fiel. El que prometió es fiel para cumplir. Si está en la palabra y si tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, amén, yo te profetizo que lo tuyo ya va a llegar. Como hombre de Dios. ¿Ok? Y ya pues, porque fiel es el que prometió. La promesa es, prometió promesa, voluntad de dar algo a alguien, hacer algo por alguien. Escúchame, esto ahí, yo tenía un mal concepto. Hubo una persona que nuevamente se abocó a sacar las promesas de Dios, cuántas eran, y dice que hay 8,810 promesas bíblicas en total. 7,847 son hechas directamente por Dios. Y en el Antiguo Testamento hay 7,706 promesas. Y en el Nuevo, 1,104 promesas. Totales que hay un bojote de promesas de Dios para nosotros. ¿Cuál es la tuya? Tiene que haber ahí alguna para ti. Pero como no hay conocimiento, como no hay lectura, como no hay sabiduría, no sabe. Entonces tu esperanza con él va pasando el tiempo, no, ya no me oye. Dios, no. Entonces tú pasas orando por lo mismo, todo, o sea, como que si fuera un rezo. Todos los días lo mismo, Dios. Dice Dios, pero bueno, ¿usted cree que yo soy sordo, bruto, qué? Señor, te pido por mí. 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 Dice Dios, pero bueno, ¿hasta cuándo? O sea, si Dios es súper, hiper, mega, maco, todo lo sabe antes de que tú vayas a hablar, ya ahora cambia tu actitud. Y dile, gracias, Señor, porque ya viene. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Gracias porque mi hijo va a ser un ministro. Gracias porque esto. Gracias, Señor, ya está. Claro, tienes a tu hijo a Dios con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Si él lo sabe todo. Entonces, el que, escúchame bien, cuando tú eres una persona así, el que se está auto, ¿cómo diría la palabra? Como que dando al auto, dándote aliento, eres tú pidiendo lo mismo. Tienes que cambiar la actitud de tu mente y darle gracias a Dios porque Él ya te oyó. ¿Me entiendes? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cambia de actitud para que tú veas que las cosas van a cambiar en tu vida. ¿Amén? Entonces, venimos ya con otro tipo de actitud, con otro tipo de personalidad, con esto. Fíjate que Dios envió algo y lo cumplió. Jesús lo dijo, yo le voy a enviar la promesa, Lucas 24:49, rapidito, ya terminamos. Bueno, no terminamos, pero lo voy a dejar hasta ahí. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. ¿Cuántos han sido investidos de poder? ¿Cuántos hablan en lengua? ¿Cuántos no? Los que no, hablen con el pastor. Para que les imponga las manos y rece. Eso es. La gente complica mucho las cosas. ¿Todavía no estás hablando en lenguas? Dile al pastor, pastor, yo todavía no hablo en lengua. Y entonces hace una lista. Vamos a imponerle la mano, recibe la lengua y empiezas a hablar en el lenguaje codificado de Dios para que el diablo no te entienda. Porque cuando tú oras en lengua, el diablo no entiende lo que dices y estás en línea directa con Dios y tú te estás edificando tu alma, tu vida, tu espíritu. Entonces, amén. Ese es un lenguaje. Entonces tú, claro, tú pides por algo, por lo mismo, y ahí el enemigo empieza a bloquear, empieza a tirar, empieza a bichar y empieza. Aleluya, te estoy dando una llave. Ora en lengua. Media hora, una hora, un cuarto de hora, 15 minutos. Y nadie te va a entender, solo tú y Dios. Y si no entiendes y quieres entenderlo, pídele a Dios que te dé, lo dice la Biblia también que lo puedes pedir, el don de interpretación de lenguas. ¿Quién tiene ese don aquí? ¿Es necesario en la iglesia? Alguien que lo pida para que cuando alguien esté hablando o Dios envíe a alguien a profetizar en lengua o alguien esté profetizando, él traduzca, el traductor. Amén. Lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? Entonces, una esencia de Dios es que Él es fiel para cumplir. Amén. Y terminando, el trabajo evangelístico y el trabajo en la obra. El trabajo es el medio que nos permite colaborar con Dios Padre en el plan para la humanidad. ¿Amén? El trabajo. Por eso es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Si no estás trabajando en la obra, muchas cosas no van a llegar para ti. El trabajo es la vía que nos permite colaborar con Jesús en la redención de la humanidad. Y el trabajo es la dirección que nos permite colaborar con el Espíritu Santo en la santificación del mundo para completar los escogidos de Dios. Amén. Sin trabajo no hay nada. Hasta hoy Dios trabaja. Dios mantiene el universo y Él está trabajando. Dios siempre está trabajando. Por eso es que a Dios no le gustan los vagos, esos que se paran a las 12 a pedir comida. No. Eso no es de cristiano. Ok, el trabajo. Dios no le da ministerio a vagos. No, Señor. Salmo 32:8 y terminamos para orar. Salmo 32:8. ¿Ya lo tienen? Dice así: te haré entender. Escúchame bien. Dios te dice en esta mañana: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Escúchame bien esto que viene ahora a continuación. Porque como Dios te quiere entregar grandes cosas, dice, sobre ti, fijaré mis ojos. De hoy en adelante, Dios te está chequeando y va a chequear. Siempre te ha chequeado, pero como hay un propósito grande con nuestra iglesia, nuestra congregación, con nuestra ciudad, con Venezuela, con el país y en el mundo, Dios quiere ver el grupo al cual Él le va a entregar más. ¿Tú quieres ser de esos? Empieza a cambiar de mentalidad, a creer, a tener fe genuina y verdadera y a trabajar para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos y respira profundo y exhala. Es el aliento de vida que Dios todavía tiene sobre ti. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti en este lugar. Hay un manto de amor sobre ti. Puedes imaginar a Jesús al lado tuyo, que te echa la mano en el hombro. Santo, que te echa la mano en el hombro y te dice: adelante, hijo mío. Confío en ti para que hagas lo que te voy a mandar a hacer. Confío en ti para que cumplas el propósito, porque hay un aceleramiento mundial. Dios va a sacudir el mundo entero, porque los tiempos del cumplimiento están determinados. Olvídate de todo en este momento y siente el abrazo del Espíritu Santo allí donde quiera que estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Sopla, Espíritu Santo. Ay, Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar en eso que te tiene preocupado. Dice, no te preocupes. Yo puedo. Yo soy tu Dios y te amo, dice el Señor. Puedes sentir la presencia de Dios en este lugar. Es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en esta casa. Y como te digo, imagínate a Jesús a tu lado, echándote el brazo, y que el poder de Dios te arropa, y van a haber movimientos, y Dios te va a hablar en medio de la oscuridad de la noche, en sueño, en visiones, en lo sobrenatural. Dios te va a mostrar, y Dios a muchos les va a hablar, dice Jesús, porque mis ovejas oyen mi voz. Solamente haz compromiso con Dios, haz pactos con Dios. Y compromisos verdaderos. Y lo que tengas que romper, rómpelo. Lo que tengas, toda atadura, todo peso que te ha ido cargando por mucho tiempo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay una unción sobre ti ahora, la unción del Santo, que te enviste, te viste de poder y de gloria. Mantén tu integridad, tu santidad. Porque grandes cosas voy a hacer contigo. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que tú eres todopoderoso y te pido que por favor me ayudes, me des la capacidad de entender cuál es mi propósito, qué voy a hacer, qué debo hacer, y con mi mano en mi corazón te digo, no lo digas si no lo vas a hacer, te digo, lo voy a hacer, lo voy a cumplir, porque quiero agradarte y porque quiero ir al cielo y conocerte cara a cara. Gracias Dios, gracias Señor.
Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfección. Soy mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti estoy.
Damos gracias al Señor porque el Señor, de distintas formas y de distintas maneras, Él apunta la dirección hacia donde debemos caminar, hacia donde debemos dirigirnos. Por eso entendemos que Dios siempre llega a tiempo. Podemos estar pasando por cualquier tipo de circunstancia, pero cuando tenemos la capacidad de escuchar lo que Dios habla en nuestras vidas, lo que Dios nos está diciendo, ahí es donde entendemos que Dios entonces siempre llega a tiempo. Ya para concluir, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día martes tendremos o continuamos con nuestros grupos de crecimiento en cada uno de los hogares donde hemos iniciado desde el mes de enero, desde la última semana del mes de enero. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración, por supuesto, acá en el templo. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 nuestra actividad para jóvenes y adolescentes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que ya estamos por finalizar. Quiero recordar, en el mes de noviembre, la última semana del mes de noviembre, entre el 25 y el 29 de noviembre vamos a estar celebrando nuestro 25 aniversario y también nuestra actividad de acción de gracias. Y ya confirmé con los pastores del sur del lago, todos ellos van a venir. Lo que tenemos es que definir, vamos a ser más precisos, si ellos van a poder venir con toda su familia o van a venir solos y todo lo demás. Como he estado anunciando en semanas anteriores, la idea es que la iglesia pueda participar también en hospedar a estas personas, a estos hermanos, nuestros hermanos en Cristo. Oramos entonces para concluir. Padre, gracias te damos en esta mañana por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos, Señor, adorar y bendecir tu nombre. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos, Padre, que hay cielos abiertos a nuestro favor y a favor de nuestra familia, Señor, durante toda esta semana. Hemos iniciado en el mejor lugar que podíamos iniciar nuestra semana, Señor, que es en tu casa. Y por eso, Padre, creemos que tu luz resplandecerá sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestros quehaceres, Señor, para gloria y honra tuya y bendición y victoria nuestra. Por Cristo Jesús, amén y amén. Dios le bendiga ricamente, paz de Dios sobre su vida, bendiciones.